El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo. La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, con empaque biodegradable.
Para los niños que quieren a tu perro, experimenta con tu perro de Mi Alegría. Diviértete educando a tu perro.
Uy, a esta hora ya deben estar estrenando sus regalotes de reyes nuestros personajes nacionales. Por ejemplo, al Hellboycito Peñanito, segurito que le trajeron una televisora de plasma, un frasco de gel moco de gorila y un peine de Carey. La Barbie ya la tiene. A Elvestercita, seguro también le trajeron un juego de cirugía Mi Alegría y unos huesos de tiranosaurio en Oaxaca, Puebla y Veracruz. Digo, para completar la colección que ya tienen la SEP. A Marchelito, una bici para su supervía. Una caja de crayolas para que se pinte un poquito porque como que no da color. A Gelipillo le trajeron unos helicópteros G.I. Joy, una tonelada de acero para blindar más su búnker Max Steel y un kilito de té de pasiflora para el estrés. Ese se lo enviaron sus vecinos de arriba. Al Peje le trajeron una mordedera de plástico y unos tenis Luigi Vuitton, para que no le vean el polvo ni el de la bici ni el copetudo.
¡Mundo de juguete! ¡Eso es el lugar! ¡Mundo de juguete! ¿Dónde puedo estar? ¡Mundo de juguete! ¡Vamos a encontrar tu mundo de juguete!
Página web www.enlacecooperativo.org.mx. Twitter arroba la-cooperacha. Correo electrónico enlacecooperativo@yahoo.com.mx. La Cooperacha la hacemos todos y todas.
Y ya estamos arrancando este primer programa de La Cooperacha, 7 de enero del 2011. Y pues estamos escuchando de fondo a Bersuit con Señor Cobranza. Este tema que viene a cuento el día de hoy por el invitado de esta tarde. Vamos a platicar con el antropólogo social y catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Andrés Ruggeri, quien se ha especializado en investigar el tema de las fábricas y empresas recuperadas allá en Argentina, que se convirtió en un movimiento social que ha generado un desarrollo económico, político y social en esa parte sur del planeta. Andrés, ¿qué es esto de las empresas recuperadas?
Buenas tardes. Las empresas recuperadas son unas cooperativas o empresas autogestionarias que han proliferado en la Argentina y en algunos otros países latinoamericanos, especialmente Uruguay, Brasil, Venezuela, donde se dan casos de autogestión obrera en fábricas o empresas que anteriormente eran empresas capitalistas tradicionales. Y esto surge a partir de la quiebra de esas empresas o directamente el abandono patronal. Es decir, en general no es que los obreros hayan tomado las empresas para sacárselas a los empresarios, sino que fueron los empresarios los que dejaron a los obreros sin trabajo, abandonando por distintas razones, a veces legítimas y generalmente fraudulentas, las empresas que antes daban trabajo a estos trabajadores. Entonces, esto se dató en el marco de la gran crisis económica que provoca el neoliberalismo en la Argentina durante la década de los 90, que explota, como todos se acordarán, en diciembre de 2001, y a partir de ahí se da este proceso donde aproximadamente unas 200-205 empresas de todo tipo y tamaño a lo largo de prácticamente todo el país pasan a ser gestionadas por sus trabajadores.
Andrés, en 2001, cuando ocurre esta gran crisis en Argentina, ¿cuál era el camino que tenían los trabajadores una vez que los empresarios dejan a la quiebra la empresa o deciden cerrarla como una forma de especular?
Bueno, básicamente eran dos caminos, o irse a su casa y pasar hambre y angustia tratando de conseguir otro trabajo, en circunstancias de muy difíciles, donde había muy poco empleo en un país que estaba en una crisis realmente muy, muy grande. O la otra, que fue la que adoptaron aproximadamente unos 10.000 trabajadores, en distintos momentos, por supuesto, que fue quedarse en la fábrica, ocuparla o tratar de preservar de alguna manera la maquinaria, las instalaciones, para eventualmente tratar de volver a ponerla en funcionamiento o de la manera que fuera.
¿Legalmente qué implicaciones tuvieron estas ocupaciones?
Bueno, legalmente son todos casos muy complicados, muy, muy complejos, porque como es casi obvio, ¿no? Ningún sistema jurídico en el capitalismo prevé que la propiedad privada de las empresas pase a una propiedad social en manos de sus trabajadores, ¿no? Entonces lo que hay es toda una serie de caminos alternativos que se fueron construyendo en la práctica mediante la lucha de la organización de los propios trabajadores implicados. Hay una ley de quiebras vigente en el país, es una ley que se fue modificando muchas veces. La última fue en el año 94, creo. Es una ley absolutamente neoliberal que cuando quiebra una fábrica o una empresa determinada, la única prioridad es pagarle a los acreedores y primero los bancos. Después cualquier otro acreedor que hubiera y por último los trabajadores, que muchas veces son el principal acreedor. Por lo tanto, los trabajadores, una vez que están en el camino a tratar de reconstruir su propio trabajo, sin el empresario que estafó, que se fue, que hasta que se suicidó, porque hubo casos así también, se ven obligados a toda una serie de cuestiones de legales que no están previstas por ninguna ley. Lo primero que hacen en general es formar su cooperativa de trabajo. Este es un proceso que no es tan complicado en Argentina, en otros países sé que es mucho más difícil, o sea, tiene mucho más requisitos previos. En Argentina no demasiados, pero no para beneficiar a los trabajadores, sino paradójicamente para beneficiar a los empresarios, porque en muchos lugares se han formado falsas cooperativas de trabajo para tercerizar partes de las empresas. Entonces, por eso, formar una cooperativa de trabajo es bastante, relativamente fácil. Entonces, forma la cooperativa de trabajo y con la cooperativa los trabajadores tienen una herramienta jurídica con la que pedirle al juez de la quiebra la tenencia o la continuidad laboral de la fábrica. Generalmente el juez no accede a esto, entonces ahí se produce la situación de hecho, que es la ocupación, que permite que, junto a la solidaridad de otros movimientos, otras organizaciones, a veces de los sindicatos, muchas veces no, lamentablemente, eso permite salir a presionar al poder político para que use un instrumento que establece la Constitución argentina, que es la expropiación, declarando a un bien algo como de utilidad pública. En este caso sería la fábrica o la empresa. Y eso, en las condiciones de crisis política que había en la Argentina entre el 2000 y el, bueno, y todavía ahora, es relativamente, los trabajadores se encuentran como bastante fácil esa presión sobre los legisladores, ¿no? Y así se han conseguido algunas de estas leyes de expropiación. Entonces, cuando sale esta ley de expropiación, que generalmente son temporales, propia esa planta y se la da a la cooperativa de trabajadores, eso de alguna manera corta todo el proceso de la quiebra, lo deja como en un impas y los trabajadores pueden hacer uso de la empresa.
Y ahora vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la sección Yo no le vengo a robar y continuamos aquí en La Cooperacha.
Damita, caballero, yo no le vengo a robar, acérquese y conozca las últimas noticias de la economía social. No se dejen engañar por los charlatanes que en época de crisis abusan de su buena fe, porque yo no le vengo a robar. Pásele, damita, caballero, yo no le vengo a robar, acérquese.
Señor Chambón, Gutierritos quiere hablar con usted. ¿Lo dejo pasar?
¿Ahora qué quiere ese gato de alquileres? Está bien, señorita Ignacia. Por favor, haga pasar al compañero Gutierritos para atenderlo. Y después, pues pasa usted, porque hoy le toca dictados.
Oiga, jefe, es que vengo a verlo porque lo del aguinaldo fue muy poquito y la cuesta, usted sabe, muy empinada. Hay que pagar deudas. Mis hijos necesitan ropa nueva y...
Espéreme. Eso es lo que quiero decir. ¿Que lo estoy explotando? Sin las gracias debería darme por ofrecerle un empleo digno.
Pero no me alcanza para lo indispensable, jefe. sus compañeros tampoco están de acuerdo. Además, por ahí nos enteramos que le compró una camionetota a su secretaria. Y no fue precisamente de su sueldo, jefe.
Fue solo un préstamo de nuestra caja de ahorro. Después lo pago.
¿Nuestra caja de ahorro? ¿Cuál? Cada año terminamos pagando el interés sobre interés de los préstamos. Y del ahorro, puro atole con el dedo.
Mire, Gutiérrez, mire, para que vea que soy un alma de Dios. Desde hoy usted y sus compañeros podrán trabajar tiempos extras para que se nivelen, ¿ok?
Uy, jefe, pero sí, todos trabajamos 10 horas diarias y nos pagan 8. Además, esas horas extras son de jornada doble. Mejor me consigo una chamba extra.
Buena idea, muy buena idea, pero entonces olvídate de tu ascenso. No necesito gente con baja producción. ¿No ves que estamos en plena crisis de reestructuración financiera y hay que echarle muchas ganas?
¿Más? Pero si nos recortaron las vacaciones, ¿no se acuerda? Es que para evitar el recorte de personal y elevar la eficiencia productiva.
Ay, compañero, todo lo hacemos por mejorar su físico. Ninguno de ustedes es obeso. Es más, les pagamos poco, pues por si los asaltan, no les quiten mucho dinero. ¿No ven que si se vuelven ricos, perderán el gusto por la vida? ¡Míreme! El estrés de tener casa grande, casa chica y hasta secretaria que mantener, pues me están acabando. ¡Ay, de mí!
Nos siguen pegando abajo, estamos escuchando a Charly García y estamos de regreso aquí en La Cooperacha en esta charla con Andrés Ruggeri, catedrático de la Universidad de Buenos Aires.
Una vez que las empresas son ocupadas, ¿a qué se enfrenta el trabajador argentino? ¿Qué nuevas condiciones laborales tiene que superar?
El primero es la falta de capital. Generalmente esas empresas están en un estado de deterioro muy, muy grande. Las máquinas están obsoletas porque justamente el empresario ha ido desinvirtiendo en esas empresas. Ese es el primer problema. A veces hay subsidios por parte de algunos organismos del Estado. O sea, el Estado tiene una actitud contradictoria. Por un lado apoya y por otro lado combate, ¿no? Y además del problema del capital, hay otro problema que parece que también es todavía a largo plazo más importante, que es que los trabajadores tienen que cambiar su mentalidad. Tienen que salir de ser trabajadores asalariados, de una persona que los contratan para hacer un trabajo determinado. Va, cumple su horario y hace lo que puede ahí adentro, lo que le ordenan, y si puede hacer menos, todavía hace menos, y por una cuestión lógica, ¿no? Y recibir su salario a fin de mes o en la quincena o como sea el método de pago. Y no preocuparse de mayor cosa que defender sus propios derechos, para lo cual está el sindicato. No necesariamente es el trabajador por sí mismo el que lo está haciendo. Y eso, ese mundo cambia radicalmente a un lugar donde el espacio de trabajo es un espacio absolutamente propio, que además tiene que ser colectivo, que tiene que ser humano, que tiene que ser digno, que tiene que además servir para vivir. No es solamente una especie de asamblea democrática y súper solidaria, sino que tiene que esas condiciones se pueden dar si ese espacio de trabajo permite la vida de los que lo forman, y empezar a pensar en forma colectiva todo lo que significa una empresa, que no es solamente, aunque sí principalmente, pero no solamente el trabajo. Y generalmente los que quedan después de todos estos procesos, que suelen ser muy largos, ¿no? Pueden ser meses, un año, hasta 2 años a veces las ocupaciones han durado, y entonces los trabajadores más calificados, o los de la administración, los de la parte de venta, los de estructura jerárquica, esos tienen muchas más oportunidades de conseguir otro trabajo y se van. Entonces quedan los trabajadores que están al pie de la máquina generalmente y que no tienen la menor idea de todas estas cuestiones administrativas, comerciales, de estrategia de venta, de estrategia comercial, y tienen que inventar sobre la marcha. Yo creo que ese es el mayor problema.
En esa experiencia que estás narrando, de hasta 2 años de ocupación, los movimientos sociales influyen, las universidades o los partidos políticos?
Sí, claro, claro. Creo que hay algo que me parece que todos los trabajadores que han formado este tipo de empresas autogestionarias son muy conscientes, y es que solos no hubieran podido, ¿no? Si bien ellos son la principal fuerza y los protagonistas de cada uno de los casos, esa solidaridad social, a veces de organizaciones, pero a veces no solamente de organizaciones, muchas veces el vecindario, ¿no? El barrio, la gente que vive cerca de la fábrica, cerca de la empresa, donde por ahí esa fábrica es una referencia para la gente que vive ahí, ¿no? Ahí está la fábrica, que conocen a los trabajadores, y de pronto ver esa situación donde un lugar tranquilo se convirtió en el eje de un conflicto laboral terrible, ¿no? Eso hace que los propios vecinos se solidaricen mucho, les lleven comida, bueno, ayuden a esa lucha, y después los trabajadores de alguna manera corresponden eso haciendo actividades que no son las propias de una empresa, por ejemplo, abriendo centros culturales, abriendo bachilleratos o escuelas populares, bueno, toda una serie de iniciativas, no la totalidad de los casos, pero muchos desarrollan toda una serie de iniciativas solidarias que permiten corresponder este apoyo que recibieron de muchos lados, como decías, de movimientos sociales, de movimientos, por ejemplo, de trabajadores desocupados, que fueron muy importantes a fines de los 90 y principios de esta década, de algunos partidos políticos, de las universidades también. Bueno, todo eso ha conformado todo un entramado de solidaridad que hace que sea más difícil también atacar a cada uno de estos casos.
¿Qué impacto político tiene este movimiento de empresas?
Bueno, en la época de la crisis creo que tuvo mucho impacto. No inmediatamente, no fue cuando fueron los grandes cacerolazos, las grandes manifestaciones, por las dimensiones de número de los trabajadores de las empresas llamadas recuperadas, no se notaron mucho en aquel momento. Pero a medida que se empezó a ver en qué estado estaba el país, creo que la sociedad empezó a ver con mucha atención qué era lo que estaba pasando en estos lugares. Y a medida que se fueron organizando los trabajadores en distintos agrupamientos, el movimiento de empresas recuperadas, algunas coordinadoras que se fueron formando, federaciones, donde se fueron unificando también con otro tipo de cooperativas o de empresas autogestionarias, esto empezó a tomar una importancia política mayor. Por supuesto, la política en Argentina, como en muchos lugares, tiene cierta capacidad de tratar de anular estas cosas incorporándolas a la vida política, bueno, de lo tradicional. Entonces ha habido trabajadores o gente que fue candidata a diputado, digamos, por o diciendo representar a las empresas recuperadas. Han pasado estas cosas, ¿no? También. Pero bueno, tuvo un impacto, yo creo que tuvo un impacto político a nivel internacional, inclusive, el caso de las empresas recuperadas, ¿no?
Bien, y en este momento vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en La Cooperacha. Vamos a escuchar la sección Mira Bartola, porque la cuesta de enero nos cuesta a todos, y regresamos en un instante.
Mira Bartola. Si de la quincena solo le queda el sobre, en Mira Bartola usted puede llevarse el secreto de la abuela, de la tía, de la prima, y présteme atención, por la módica cantidad de 2 pesitos, conozca los mejores remedios caseros para hacer rendir su estropeado ingreso, y hasta cambio le va a quedar.
Damita y caballero, para que este inicio de año, la cuesta de enero, no se vuelva una pesada carga, Mira Bartola te trae algunos consejos para que andes ligerito de deudas y gastos. De entrada, no gastes lo que no tienes. Trata de endrogarte lo menos posible, y si es inevitable el gasto, compara precios y presupuestos. Recuerda que las promociones de las tiendas y supers son como el canto de la sirena, bellos hasta que llega el cobrador. Si vas a comprar con crédito, es conveniente que le eches números y calcules tu capacidad de endeudamiento. Las instituciones financieras aconsejan no endeudarse con más del 30% de tus ingresos netos. Si todavía te queda algo del aguinaldo, haz con él una reserva, porque en cualquier momento se puede presentar un imprevisto. Ahora que si ya estás cargando la pesada losa de andar sin lana desde enero, ten cuidado con los préstamos. Checa las tasas de interés, y si de plano ya estás frente a la casa de empeño, investiga si está registrada ante Profeco. Pero sobre todo, y por lo que más quieras, eso sí te lo pido, ponte abusado con los coyotes. ¡Ah! Y no vendas a la suegra en enero. Siempre llega el momento adecuado para rematarla.
Como dijo mi abuela,
sí,
aquel que no corre vuela, y las planetas son
Seguimos aquí en la cooperacha platicando con Andrés Ruggeri. Andrés, ¿el referente de las primeras fábricas recuperadas cuenta con experiencias internacionales?
Al principio no. En los primeros casos fueron inclusive ignorados también dentro del país. No había experiencia previa, aunque uno empieza después a investigar y encuentra que sí. Por ejemplo, acá en México está el caso de Refrescos Pascual, digamos que es inclusive bastante anterior a estos otros casos de la Argentina. Lo distinto del caso argentino, además del nombre que se le puso, ¿no?, a estas empresas o fábricas recuperadas, es el contexto, ¿no? Es el contexto y la intensidad del fenómeno, ¿no? Digamos que en un contexto de crisis, que es donde en realidad los trabajadores son más vulnerables, hubo una reacción que fue por el lado más inesperado, que es ocupar las mismas empresas que estaban desapareciendo y volverlas a poner en producción. Creo que eso es lo que distingue, ¿no? Porque no es lo mismo que en una época de bonanza económica, donde está todo relativamente, digamos, funcionando bien, y pasa algo de esto y bueno, es más difícil que pase por un lado, pero si pasa estás en mejores condiciones de hacer funcionar la empresa. Pero en estos casos no, es todo lo contrario, un país que se está incendiando y de pronto empiezan a los trabajadores entre la espada y la pared, bueno, deciden hacer funcionar como sea sus empresas.
¿En términos económicos sí funcionó como una salida a esa problemática?
Sí, igual no hay que perder de vista las dimensiones, ¿no?, del fenómeno. En Argentina viven, no sé, bueno, 45 millones de personas, la población económicamente activa serán unos 20 millones. De esos hay una población bastante grande de trabajadores y estamos hablando de unos 10.000 trabajadores. ¿No? 10.000, 11.000 trabajadores. Y no son tantas empresas, ninguna empresa es demasiado grande. Hay algunas que son importantes, pero la mayoría son pequeñas o medianas empresas. Yo creo que más que nada es el impacto político y en la conciencia de los trabajadores lo que le da una dimensión importante a este fenómeno, más que el impacto económico, ¿no? Por supuesto que 10.000 trabajadores que siguen trabajando en vez de estar desocupados no es poca cosa, ¿no? Y además que hacen trabajar a otros, porque cada una de estas empresas se vincula con otras, ¿no? Como funciona toda economía, sobre todo en el interior del país hay algunos casos que son en algunas plantas relativamente grandes, en ciudades que vivían prácticamente de la actividad de esa fábrica. Entonces, al ser recuperada esa fábrica, toda la ciudad prácticamente se vuelve a poner en funcionamiento en términos económicos. Pero a nivel del país, no.
Andrés, ¿cómo están las empresas recuperadas actualmente? ¿Cuántas son? ¿Cuántos trabajadores o cuántos empleados tienen? ¿Cómo está esto?
Bueno, justamente el equipo nuestro de la universidad, que yo dirijo, está terminando en estos momentos un relevamiento que hicimos de las empresas recuperadas. Entonces, los datos que te voy a dar son los datos más actuales. Detectamos unas 205 empresas recuperadas en todo el país. Estas 205 empresas ocupan a unos 11.000 trabajadores. Principalmente están en el área metropolitana de Buenos Aires y ahí es donde se concentra la mayoría de las empresas recuperadas. El 50% son empresas industriales, son empresas metalúrgicas, el 30% de industria textil, otro tipo de industrias, o después hay un porcentaje importante de industrias de alimentos. Después hay, por ejemplo, algunos lugares, algunos casos donde tiene mucha incidencia un sindicato. Entonces encontramos que, por ejemplo, en un barrio del Gran Buenos Aires que se llama Quilmes, hay una seccional del sindicato metalúrgico que desde los años 80 impulsa estos procesos, entonces ahí hay una enorme cantidad de empresas metalúrgicas cooperativas formadas de esta manera. También encontramos hoteles, escuelas, hospitales, hay una diversidad enorme de empresas, digamos que no es algo que está limitado a determinado tipo de actividad económica.
Oye, Andrés, ¿los niveles de productividad ya alcanzaron ahí los niveles que tenían antes de la ocupación o cómo están?
Bueno, eso es un tema complicado. En general hay que ver con qué se compara eso, ¿no? Si es con la mejor época de la vieja empresa, en general no. En algunos casos muy puntuales sí, hasta lo han superado, pero en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos no porque, bueno, tienen muchísimas dificultades para llegar a esos niveles de productividad anterior, con todas los atenuantes, digamos, las circunstancias que ya mencioné, ¿no? Las máquinas hay que renovarlas, A veces están desfasadas tecnológicamente, están antiguas. Mismo los trabajadores, yo creo que hay una cuestión también de mentalidad del trabajador, que al no tener esa el ansia que tiene el capitalista por producir una rentabilidad extraordinaria en el plazo más mínimo posible, tampoco está desesperado por eso, y mientras recupere cierto nivel de actividad que le permita tener un salario relativamente bueno, digamos, ahí se queda, ¿no? Entonces ahí creo que hay un problema, no porque haya que buscar esa rentabilidad, esa super extraordinaria, esa acumulación de capital a cualquier costo, sino porque corren el riesgo de estancarse.
Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la cooperacha y regresamos de inmediato con esta plática con Andrés Rugger.
Les habla Genaro Polvo, pertenezco a la cooperativa Tradoc. La planta de Tradoc se encuentra en el Salto Jalisco, en el corredor industrial del Salto Jalisco. El mensaje que deseo enviar a los compañeros es que hay que luchar, luchar lo más que se pueda. Y bueno, pues a nombre de todos mis compañeros, reciban un cordial y fraternal saludo.
Estamos llegando ya a la recta final de la cooperacha. Estamos escuchando de fondo una primicia aquí en la Cooper. Son los Auténticos Decadentes con una rolita que se está estrenando, que es Distrito Federal. Y pues invitamos a todo el auditorio a que este año sí le bajemos de peso a las chatarras, a que compremos menos, a que ejerzamos el consumo responsable, no más bien estemos al pendiente de qué es lo que vamos a comprar, por qué lo vamos a comprar, quién lo produce, cómo lo producen, a que ejercitemos también el comercio justo y sobre todo a apoyar a las cooperativas. Muy bien, pues en este primer programa de la Cooperacha de enero del 2011, en la producción estuvieron Jesús Flores y Gabriel Palacios, como reporteros Pablo, Israel y Ame, y en la conducción Héctor Bautista,
esperando que los reyes les hayan traído todo,
y nos escuchamos el próximo día.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra. Solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque la cooperacha la hacemos todos y todas.